En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, no me digan que no estamos aquí puntual a nuestra cita con El Espejo de la Iglesia en Huelva. Soy Saray Acosta, tenemos muchísimas cosas que contarles porque no se pueden hacer una idea del fin de semana tan intenso que tenemos por delante, con citas de formación en hermandades. Nuestros catequistas tienen una reunión además muy interesante y seguro que les va a animar muchísimo, y el encuentro diocesano de la juventud. Pero antes vamos a enterarnos de las noticias, y precisamente que contigo quiero hablar luego de eso, del encuentro diocesano de la juventud. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. De Saray.
Esa es la primera de nuestras noticias, Día de la Iglesia Diocesana, no puede ser de otra manera, esa tiene que ser la primera.
Pues sí, porque se celebra este próximo domingo, el Día de la Iglesia Diocesana, con el lema Somos una gran familia contigo, una jornada en la que nuestra Iglesia hace un ejercicio de transparencia y da a conocer los datos relacionados con su actividad económica, así como en los ámbitos de la transmisión, de la celebración, del testimonio de la fe. Así nos habla nuestro obispo de este día.
Hablar de iglesia diocesana es siempre hablar de unidad, porque el Señor lo dijo muy claramente en su oración en la última cena, que sean uno para que el mundo crea. Si estamos en un momento de evangelización, hemos de ser uno, hemos de vivir como familia, precisamente para transmitir nuestra fe y el Evangelio a la sociedad de hoy.
Como datos más significativos, les contamos que el 63% de los ingresos proviene de la aportación directa de los fieles, y que los principales gastos de la diócesis, tras los sueldos de sacerdotes y empleados, son los que se refieren a acciones pastorales y servicios religiosos, así como a actividades caritativas. En cuanto al resto de los datos y la carta de nuestro obispo para este día, disponen de una información más amplia en la página web de la diócesis, diocesisdehuelva.es.
Y aún se habla, todavía estos días se está hablando del encuentro de hermandades rocieras celebrado el pasado fin de semana.
Podemos decir que quedan ecos del rocío, ¿no?
Sí.
Huelva fue rocío el pasado fin de semana cuando se celebró el encuentro de hermandades rocieras de la diócesis. El viernes por la tarde fue el rosario con una multitud de personas en la calle que acompañó el rezo desde la parroquia de la Concepción hasta la plaza del Punto. Y ya el sábado 3 de noviembre nuestro obispo José Vilaplana, que también había presidido la tarde antes el rezo del santo, Santo Rosario, celebró la Eucaristía en el mismo lugar en el que el Papa San Juan Pablo II presidiera la misa durante su visita a Huelva hace 25 años. Tras una bellísima Eucaristía que congregó a miles de personas en la Avenida Andalucía, se inició la procesión de los sin pecados en sus carretas de todas las hermandades por las calles más céntricas de la ciudad, en lo que ha sido un acontecimiento histórico para esta diócesis.
Desde luego que sí. Tenemos una nueva asociación de ciegos en Huelva.
El pasado miércoles, la sede de la ONCE en Huelva acogió la reunión de constitución de CECO, que es la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, una asociación abierta a todas las personas que cuenten con algún tipo de discapacidad visual, así como con la colaboración de otras personas.
Y hasta aquí, digamos, las noticias más breves, pero ahora sí quería entrar de lleno contigo en otro tema, como es el del encuentro diocesano de la juventud. Trabajazo el que lleváis encima durante las últimas semanas. Elige ser protagonista. Me encanta ese lema.
Pues sí, ahí hemos implicado a mucha gente, desde luego, tú una de ellas, desde luego. Pues este lema, elige ser protagonista, no quiere ser otra cosa que tomar conciencia por parte de la Iglesia de que necesitamos que los jóvenes ocupen su sitio, pero sobre todo también hacerle consciente a los jóvenes que han de ocuparlo. Su sitio, su protagonismo, su papel desde su juventud, también desde su inexperiencia, dejarse aconsejar, que muchas veces sabemos que la juventud atropella, ¿no? Un poco, ¿no? Hay que dejar en ese equilibrio el riesgo de que entren y ocupen su lugar, pongan su propuesta, lo que ellos son en definitiva, y tal y como ellos son, y ellos también tienen que aprender a estar en la vida de la familia, que tanto lo necesitamos, desde luego.
En la vida de la familia y también en la vida de la Iglesia. Podemos decir que allí donde los jóvenes estén, es también el presente joven de una Iglesia, ¿no?
Que, sí, muchas veces se habla de que los jóvenes son el futuro, ¿no? Esta expresión a la que recurrimos muchas veces, pues puede ser que pospongamos que los jóvenes ocupen eso, como decimos, o cumplan o asuman responsabilidades o se tiren para adelante en este presente. Serán futuros si tienen presente, desde luego. Y a lo que les invitamos a que participen, no solo a nivel interno en la vida de la Iglesia, en los múltiples servicios que hay, que también, sino que se hagan conscientes de su papel actor y protagonista en medio de la sociedad, y la transformación del mundo a la que nos invita el Evangelio.
Se va a celebrar en Trigueros este Encuentro Diocesano de la Juventud mañana, desde por la mañana ya hasta por la tarde. Las diferentes dinámicas se van a centrar en eso, ¿no? En los diferentes ámbitos donde los jóvenes pueden ser protagonistas.
Exacto. Bueno, primero tenemos como una especie de preencuentro ya esta tarde. A partir de las 7:30 será la acogida para los mayores de 18 años, que será un ámbito como más íntimo y donde vamos a tocar más el tema vocacional, es decir, aquello a lo que ellos se sienten íntimamente llamados, ¿no? Y descubrir qué es aquello que les mueve por dentro y que en definitiva le va a suponer o como consecuencia una vida feliz y una vida alegre si dan respuesta a eso que está en su corazón, ¿no? Y que tiene que ver con lo que Dios les pide. Y después, mañana ya lo que haremos es desarrollar todo a través del lema, con distintas actividades. Tendremos un juego donde se pondrá un poco el tema de la elección, cuáles son las elecciones que hacemos en nuestra vida y a dónde nos conducen, o la falta de elecciones o de decisiones muchas veces, y a dónde nos pueden conducir. Después tendremos alguna charla más formativa, más reflexiva, sobre qué significa ser, que es eso del ser en un mundo en donde se busca hacer, tener y demás, cuál es la llamada a sacar lo mejor de nosotros, de lo que somos en definitiva y dónde está la huella de Dios dentro de nosotros. Y después, ¿en qué ámbito estamos llamados a ser protagonistas? Algunos espacios como en el mundo digital, en el mundo también de las relaciones de pareja, que hay muchas veces pues los jóvenes también andan un poco más perdidos. Y también contaremos con la presencia de algunos jóvenes o que lo fueron y desde su juventud se animaron a tomar un protagonismo especial o a tomar su vida en serio. Tendremos la historia de una persona que de toxicómano pues ha llegado a ser responsable de un centro o forma parte del equipo responsable de un centro terapéutico y todo cómo ha sido todo su transcurso y su vida, ¿no? Y después tendremos también pues un chico que se aventuró a poner sus cualidades al servicio de los niños enfermos, o tendremos la presencia de un chico de Costa de Marfil que atravesó el estrecho en búsqueda de estudios y de un futuro mejor.
Pinta bien eso. Y luego esa Eucaristía, digamos que termina ya el encuentro, presidida por nuestro obispo.
Exacto, en la parroquia de San Antonio Abad, en Triguero, presidirá nuestro obispo la misa de envío, porque este encuentro también quiere ser un envío a todos los ámbitos de pastoral que están en la diócesis de Huelva, en las distintas parroquias, los colegios católicos y en las distintas asociaciones y demás, en toda la presencia joven, pues que se sientan enviados y impulsados por el obispo a una tarea común.
Pues ojalá así sea y ellos se sientan así y nada, bueno, pues nos vemos estos días. Esto era, y estaremos también para apoyarnos.
Sí, sí, sí. Desde luego cuento contigo para el tema este que hemos hablado de las redes sociales y para otras cosas que me has echado una buena mano y que te agradezco.
Bueno, agradecer el trabajo de la delegación, además que tú eres el director de este secretariado trabajazo, el que hay también con los jóvenes. Por cierto, si eres joven y nos estás escuchando, anímate, ¿vale? Que estén encuentro, como ya has oído, pinta, pero que muy bien. Ahora sí, gracias Héctor. Vamos con Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En 2010, Ronald Rolheiser, presidente de la Escuela Oblata de Teología en San Antonio, Texas, escribió una carta abierta a los que no van a la iglesia. Hoy le cedo la palabra y comparto algunas de sus reflexiones con vosotros. Dice la carta tal que así. Querido compañero peregrino, te saludo como a quien está buscando sentido y felicidad, como todos nosotros. Sé que eres sincero, si no, no estarías leyendo esta carta abierta. Quiero que sepas lo primero de todo, te echamos de menos en la iglesia. No pasa un solo domingo sin que sintamos tu ausencia. Únete a nosotros. Sí, ya sé que esto no es ni sencillo ni fácil. El corazón tiene sus razones, dijo el filósofo francés Pascal. Bueno, la iglesia también tiene sus complejidades. Quizás es precisamente una de esas complejidades la que te hace difícil franquear regularmente la puerta de una iglesia. Así pues, no intentaré almibarar a la iglesia. La iglesia es una expresión del amor y misericordia de Dios, que está lejos de ser perfecta, y es una expresión imperfecta de la voluntad salvífica universal de Dios para todos los seres humanos. Algunas veces la iglesia bloquea el amor de Dios tanto como lo revela. Ella ha sido siempre así y permanece todavía un vehículo tanto de la gracia como del pecado. ¿Cómo logramos superar su lado oscuro? Carlo Caretto, el famoso escritor espiritual italiano, anciano ya, escribió esta oda a la Iglesia. ¿Cuánto te tengo que criticar, Iglesia mía? Y sin embargo, ¿cuánto te amo? Me has hecho sufrir más que nadie, y sin embargo, a ti te debo más que a ningún otro. Me gustaría verte destruida, y sin embargo, necesito tu presencia. Me has escandalizado mucho, y sin embargo, solamente tú me has hecho comprender la santidad. Nunca he visto nada en este mundo más condescendiente y más falso que tú, y sin embargo, nunca he tocado nada más puro, más generoso y más bello. Incalculables veces he tenido ganas de darle con la puerta de mi alma en las narices, y sin embargo, cada noche he rogado para que pueda morir seguro en tus brazos. No, no puedo librarme de ti, pues soy uno contigo, aunque no soy completamente tú. Y además, ¿a dónde iría yo? ¿A construir otra iglesia? Pero no podría construirla sin los mismos defectos, porque son mis defectos. Y de nuevo, si hubiera yo de construir otra iglesia, sería mi iglesia, no la iglesia de Cristo. No, soy bastante mayor ya, sé comportarme. Esta es una madura descripción de la Iglesia que expresa las dos cosas, realismo y amor. Es también una descripción honesta. La Iglesia tiene una larga historia, tanto de gracia como de pecado, y nosotros, que conformamos la Iglesia en la tierra, no agradaremos plenamente a Dios. Nadie le agradará del todo, hemos de admitirlo. Puedo solamente adivinar tus razones para no ir regularmente a la Iglesia o para no venir nunca. Y continúa así, Ronald, con una lista de las posibles circunstancias por las que tal vez abandonaste la Iglesia. En la época de Internet, los obispos americanos habían sacado una web con un mensaje central sencillo y escueto, que quería responder a esa dispersión y a esa necesidad del hogar que hay en el corazón de muchos que un día estuvieron y luego se marcharon. El mensaje decía: católico, vuelve a la Iglesia, vuelve al hogar. Y curiosamente, ese mensaje tan sencillo, con algunas explicaciones más obviamente, dio sus frutos. A veces los mensajes más sencillos dan más resultado que magnas manifestaciones cuyos fastos pueden parecer vanidad y apariencia, a no ser que lo único que nos mueva sea lo espectacular y folclórico, en cuyo caso hemos reducido la búsqueda de lo trascendente a mero emotivismo y tradición cultural. Esta tarde y mañana hay un interesante encuentro de jóvenes en Trigueros. Estaremos abiertos a la sorpresa en cualquier sentido que se nos presente. En fin, buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Miren que les cuento que tengo aquí a Peña Monje y estoy leyendo: estoy tan cerca que no me ves. A ti sí te veo, pero hay gente a la que no se le ve, Peña.
Exacto, hay gente a la que se le ve, pero no se le mira, o se le ve, pero no se le echa cuenta y pasamos de largo. Y esa es una realidad que de sinhogarismo que tenemos en nuestra ciudad y en todas partes de España. Y es la campaña de este año, de Personas Sin Hogar 2018, que el lema, como bien has dicho, estoy tan cerca que no me ve, y se le pregunta, ¿no?, aquel que vea: ¿y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar. Entonces, con ese ¿y tú qué dices?, pues nosotros decimos que cada persona tiene que vivir con dignidad, tiene que tener un hogar, que viva en calma, que esté relajado, porque, Sarai, cuando tú llegas a casa, ¿qué sientes?
Claro.
Eso, ¿no? Tranquilidad. Y hay gente que no lo tiene, que no tiene esa potencialidad que otros sí. Y es una campaña que también pone muy a la persona en el centro, ¿no? En el centro de todo. Entonces, la verdad que nos embarcamos en noviembre, y noviembre va a estar plagado de eventos que se van a hacer en Cáritas, que se van a hacer con la sociedad y con los voluntarios, con todo aquel que nos vea, para concienciar, para sensibilizar a todo aquel que vea pero no mire, ¿no?, que no entienda esta situación, los porqués y cómo una persona puede acabar en esa situación.
Cuéntame, Peña, ¿cuáles son esos actos
pues
que
mira,
se van a celebrar?
El martes 13 haremos el censo por la tarde, y contabilizaremos por los diferentes puntos de Huelva cuántas personas viven en esta realidad. Después, el día 16, que es viernes, haremos una jornada de puertas abiertas en el centro de Personas Sin Hogar, que tenemos allí en Cantero Cuadrado, y invitaremos, bueno, a todo aquel que quiera conocer esta realidad a que se acerque y nos conozca. Después, el sábado 17, la semana que viene, entremos en el Mercado del Carmen y pondremos un par de mesas informativas para concienciar de esta realidad, daremos carteles, hablaremos con las personas que se quieran acercar y tendremos un día bastante especial. Y ya por último, tendremos el jueves el Flashmo, que será a las 12 de la mañana y será en toda España. La verdad que es un evento bastante, sí, bastante llamativo. Y por último, finalizaremos con el Día de Personas Sin Hogar, que es el 25 de noviembre, con una eucaristía. Ya iremos dando más información de todos estos eventos, que nos podéis seguir en la web, como siempre.
Claro, en la web, en las redes sociales, de todo eso se va informando. Y antes, un último apunte, Peña, recordar ese 12 de noviembre, que está ya aquí, muy cerquita, el próximo lunes.
Exacto, que es el último día para entregar la fotografía del concurso de fotografía social que iniciamos hace muchísimo, casi un mes, y la verdad que nos están llegando muchísimas cosas, pero queremos más y más, por a ver cómo la gente y cómo las personas de Huelva ven esta situación.
Pues nada, que de decir este fin de semana y que Gracias. Se animen y que de aquí al lunes manden alguna fotillo. Gracias, Peña.
A ti.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Toca hablar de catequesis y para ello tenemos a Pedro Barranco, diácono y miembro de la Delegación para la Catequesis de la Diócesis de Huelva. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Todos tenemos que, de alguna manera, presuponemos la necesidad de un impulso a la formación de nuestros catequistas, pero ¿qué proceso se ha vivido en la Delegación Diocesana hasta llegar a un itinerario de formación concreto en este sentido?
Pues mira, cuando el equipo de la Delegación asumió el encargo de hacerse, bueno, pues al frente del equipo de la Delegación Diocesana de Catequesis, tratamos de un poco pulsar cuál era la situación que se vivían en la catequesis con respecto a este aspecto. Realizamos un encuentro que tuvo lugar el año pasado, que fue un auténtico éxito de asistencia y de participación, y fruto del mismo, en una encuesta elaborada por el mismo equipo, surgió, como no podía ser de otra manera, la gran carencia que se sentía de formación. Podríamos decir que de una manera abrumadora nos hicieron ver que tenían una necesidad acuciante de reciclaje y de formación general, uh-huh, y específica de la catequesis, y entonces pues nosotros pues tomamos el testigo y decidimos afrontar el reto. También, después de este trabajo de campo hecho, pues el Plan Diocesano de Evangelización de la Diócesis nos instaba a ofrecer una formación para los agentes de evangelización, de manera específica para poder afrontar el reto de la nueva evangelización en una sociedad que es plural, cambiante y con un fuerte impulso de los nuevos sistemas de transmisión, como bien sabéis que son las redes sociales. Uh-huh. No solo la sociedad es distinta, también el perfil del niño, el del preadolescente, el del adolescente es distinto. Los centros de interés, los medios que maneja, en fin, el influjo de las redes sociales, la pedagogía, la psicología, todo es nuevo y es un reto para afrontar una transmisión del Evangelio que debe adecuarse a nuestros días. Y por último, el Papa Francisco, como todos sabemos, pues habla de una iglesia en salida, que debe expresar con un mensaje fresco y evangélico el anuncio de Jesús. Y por eso nos insta a salir de los terrenos que ya sabemos, de los que tenemos aprendido, a nuevas fórmulas que hagan el mensaje de Jesús más atractivo a los niños de hoy.
Sí, me gustaría ahora incidir en el punto de partida. Pedro, ¿cuál podemos decir que es el perfil del catequista en nuestra diócesis?
Mira, en esta encuesta que hicimos en la diócesis a la que me referí anteriormente, pues nos encontramos con que hay muy por encima de 1.220 catequistas en toda la diócesis, ¿eh? El 40% de los catequistas se sitúa en la horquilla de los 25 a los 45 años y un 30% de 45 a 55. O sea, tenemos ahí un perfil muy determinado de la edad. La mayoría son mujeres. Y estos son los datos, podríamos decir, objetivos, ¿no? Pero después, el perfil, ¿cómo es el seglar o la persona que se acerca a ofrecer este servicio? Pues eso es un seglar que, movido por distintas razones, pues se acerca, ¿no? Son familias que responden a la demanda de los hijos que desean recibir los sacramentos y entonces se prestan voluntarios para ejercer esa labor, o también con personas que tienen inquietud en la transmisión del mensaje de Jesús. Yo podría decir que estos son la mayoría. Y la continuidad es la marca de este tipo de voluntarios, que son auténticos agentes de evangelización. Normalmente muy generosos, entusiasmados con lo que quieren hacer, con mucha capacidad de aprendizaje, con ilusión. y después con muchas ganas de ofrecer su tiempo y su recurso para la fe, para el crecimiento de la fe de los más pequeños. Yo pienso, y no creo que me equivoque, que los catequistas son la fuerza motriz en el anuncio del Evangelio entre los más jóvenes. Es un ministerio, un auténtico ministerio, formado por un gran número de seglares cristianos que desean pues hacer visible a Jesús y a su mensaje en nuestra sociedad.
¿Y cuáles son las principales carencias en este ámbito catequético, Pedro?
Pues mira, yo señalaría cuatro, ¿no? Por un lado, el primero es la formación, ¿eh? Las parroquias no siempre pueden garantizar una formación continuada. Entonces, pues, en un mundo tan cambiante en el que hay que responder, pues yo creo que los especialistas nos deberían poder ofrecer una preparación. Después, por otro lado, la necesidad de organizarse en estructuras dinámicas. Estamos empeñados en crear las coordinadoras de catequesis por zonas o por arciprestazgo. La catequesis especial, que es quizá un mundo muy interesante porque, bueno, es el cuidado de los más vulnerables, los niños que se acercan con ciertas dificultades y que quieren también escuchar el mensaje de Jesús. Y después, la toma de conciencia del ministerio y de la vocación que significan para el laico la decisión de ser catequista. Yo estoy convencido de que ser catequista es una vocación y un ministerio.
Al menos así debe ser, Pedro, al menos así debe ser. Bueno, sí quería decirte, porque sabes que en radio tenemos poco tiempo, mañana sábado celebramos la primera convivencia programada. ¿Cuál es su objetivo?
Pues mira, mañana empezamos con una convivencia cuyo lema va a ser la catequesis hoy, un reto pastoral. La va a dar Baldomero, que es uno de los especialistas, como sabe, en nuestra diócesis, una de las personas punteras en el tema de la catequesis. Y bueno, el plan está orquestado fundamentalmente en dos convivencias, al principio y al final, y en medio, pues durante el curso, pues se dan una serie de ponencias o de charlas que también van a bajar al plano de lo práctico. Es decir, podremos tener durante la mañana del sábado un aspecto más teórico, más reflexivo, y después un aspecto más práctico de cómo eso baja y cristaliza en el tema de la catequesis. Entonces, podríamos decir que el 10 de noviembre estáis todos invitadísimos para aquellos que sean catequistas, para aquellos que quieran incorporarse a la catequesis en próximos años, en el seminario diocesano de 10 a 1 y media, para que podamos todos empezar a reflexionar sobre la catequesis como un reto pastoral y cómo responder a nuestros niños desde este ámbito específico de la Iglesia.
Seguro que será un interesante encuentro, el de mañana sábado, como decimos, en el Seminario Diocesano. Encuentro de catequistas y de aquellos que, de alguna manera, les pique la curiosidad y quieran serlo, por lo menos aquellos que tengan interés por este ámbito de la catequesis. Pedro Barranco, miembro de la Delegación para la Catequesis de la Diócesis de Huelva, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y ahora sí es momento de ver qué tenemos para los próximos días. Pablo Rasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes. Pues fíjate, además de las citas que hemos venido hablando durante el programa, el Encuentro Diocesano de la Juventud y la Convivencia de Catequistas, que tendrá lugar mañana sábado en Trigueros, y el Seminario de Huelva, respectivamente, os cuento que tenemos por delante la convocatoria de la Formación de Hermandades, que arrancará también mañana sábado en el Seminario Diocesano, mientras que el 17 de noviembre será en el Teatro Puerta del Andévalo de Valverde del Camino. Ambas citas de 9 a 14 horas. Asimismo, habrá un segundo ciclo de formación con el mismo horario, que tendrá lugar los días 26 de enero y 2 de febrero, de nuevo en Huelva y también en Valverde respectivamente. Más información en hermandades@diocesisdehuelva.es. Además, la Santa Iglesia Catedral acogerá el próximo martes, día 13 de noviembre, a las 7 y media de la tarde, la misa de celebración del día del patrón de la diócesis, San Leandro, que será presidida por nuestro obispo José Vilaplana. Y este fin de semana contamos con una nueva tanda de cursillos prematrimoniales para parejas que, por motivos de fechas u horarios, no han podido recibir esta formación en sus respectivas parroquias. Será este sábado en el Seminario Diocesano.
Sábado intenso el que tenemos por delante. Pablo Rasco, muchísimas gracias, que ha estado también en el control de este programa, que ahora llega a su fin. Les dejamos con Mediodía Cope y recuerden que tienen una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo, Iglesia Noticia con Héctor Sánchez, a las 10 menos cuarto, en puntito, pásenlo hoy.